a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. En la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM.
Me da igual que seas pequeño o grande.
Este programa hace parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio Fase 2, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa de Concertación Cultural 2023 y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos con temas de interés, un espacio para compartir música, arte y cultura.
Todos somos distintos. Me da igual en qué idioma me hables, si me hablas desde el corazón.
En cabina los estamos acompañando Nelson. Nelson Morales Marulanda, nuestro máster, Fabián Vergara Castaño, nuestra compañera Andrea Escárraga y Sebastián Ocampo. Y hoy tenemos unas invitadas muy especiales, es la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad.
Mujeres con discapacidad en la historia del mundo. Hoy en las mujeres con discapacidad en la historia tenemos una muy actual, muy moderna, a Gloria Ramos, hoy también de España. Por cierto, son mujeres muy activas que tienen mucha representatividad en el mundo de la discapacidad. Vamos a hablar de Gloria Ramos, la primera actriz con discapacidad intelectual que es nominada a unos premios Goya en Europa. Ella se hizo representativa porque en el año 2017 hizo parte de una película llamada Champions o Campeones, cuya trama era unos jugadores de baloncesto que no podían acceder a los equipos profesionales porque tenían síndrome de Down. Ella era la capitana de este equipo y se hizo acreedora a la nominación en el año 2018 a los premios Goya a la mejor actriz revelación. No llegó a ganar el premio, pero fue muy representativa porque es la primera mujer a nivel mundial que pudo llegar a la nominación de un premio de tal magnitud. Ella nació en Madrid, España, en 1993 y desde muy temprana edad se dedicó al teatro en la Fundación para Síndrome de Down de la Ciudad de Madrid, gracias a sus padres que la incluyeron en esta fundación. Ya en el año 2017 fue llamada para el proyecto Champions por sus directores porque consideraron que su carisma, su simpatía podrían llevarla a grandes cosas en esta película y así fue. En el año 2018 llegó como nominada a los premios Goya como mejor actriz revelación y esta película tuvo dos premios ese año, no precisamente con ella, pero sí con algunos de sus actores. De ahí siguió participando en películas y en una obra de teatro que nació a partir de la creación de la película Champions, que se llama Los Campeones de la Comedia, en el año 2022. Esta es la historia de las mujeres con discapacidad, la historia del mundo de la actriz Gloria Ramos, la primera actriz con discapacidad intelectual que llega a la nominación de los premios Goya.
1, 2, 3, 4. Todos somos iguales, todos somos distintos, todos somos iguales, todos somos distintos.
De cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Soy un guerrero que no se rinde, que siempre camina firme. Lo que tú digas no me define, yo sé bien a lo que vine. Tengo una...
En sintonía con el territorio.
Mi libertad no sabe guerrera, ya superé lo que me compleja. Tengo la suerte de no creer en la suerte. Tengo la fe de que mi vida...
Vamos a seguir en nuestra sección en sintonía con el territorio, iniciando con una proclama a la paz. Hoy les tenemos una, digamos que una reflexión de Pepe Mujica. Dice él que para la construcción de la paz, los territorios deben generar valores y ningún valor es más importante que la vida. Ahí les dejamos en este momento en que debemos reflexionar que para la guerra nada, una frase de Pepe Mujica.
Para el viento un ringlete, para el olvido un papel, para amarte una cama, para el alma un café, para abrigarte una ruana y una vela para esperar, un trompo para la infancia y una cuerda para saltar, para la guerra nada.
Bueno, hoy queremos contarles en sintonía para el territorio la visita que hicimos, la red de mujeres, la red quindiana para el desarrollo de las mujeres con discapacidad. Nos encontramos algunas mujeres de los diferentes municipios del departamento para visitar el Museo Quimbaya. Yo hoy quiero contarles con Sebastián, queremos contarles cómo fue esa visita, pero primero quiero contarles de quién es esa obra tan bella del Museo Quimbaya. Les cuento que el Museo Quimbaya la obra del Museo Quimbaya fue realizada por Rogelio Salmona, que es un arquitecto colombo-francés. Digamos que su fortaleza son los espacios abiertos. Y el museo fue inaugurado, como nos contaron ayer Viviana Díaz, funcionaria del museo, fue abierto al público en esa sede en 1984-1985. Digamos que este proyecto es una representación muy ambiental y el museo es un icono arquitectónico del arquitecto que les acabo de contar, y sus figuras más representativas es una de las figuras más representativas de este arquitecto y en Colombia y en Latinoamérica. Quiero contarles que el martes nosotros fuimos a este museo y apenas entramos nos recibió una funcionaria, Olga Lucía Herrera, quien tiene una, nos ha dado como unas conversas hemos tenido con Olga Lucía. Buenas tardes, Olga Lucía Herrera. Estamos en el programa Para Todo el Mundo. Ella es funcionaria de aquí, del Museo Quimbacha, del Departamento del Quindío. Buenas tardes, Olga Lucía.
Buenas tardes. Les doy la bienvenida a toda la Fundación. Para nosotros es un honor recibirlos, que ustedes sientan que esta es la casa de ustedes, donde podemos intercambiar conocimiento, ideas. Pueden disfrutar de la arquitectura del museo, que es hecha por el arquitecto Salmón, al igual que las diferentes salas. En este momento tenemos el Salón Regional, que consiste en una muestra de artistas de todo el país, desde Providencia y San Andrés, Leticia, el Chocó, y es una manifestación de las diferentes regiones.
Olga Lucía, ¿cómo es la frecuencia de las personas con discapacidad de visita al museo? ¿Lo hacen frecuentemente o preferiblemente?
Sí, estamos dispuestos a que las puertas del museo están abiertas para todos.
Sí, pero ¿las personas con discapacidad sí visitan el museo?
Sí, las personas con discapacidad visitan el museo. De hecho, yo tengo una trayectoria y una especialidad en trabajo con personas con discapacidad. Estamos completamente capacitados para ello.
¿Cuántas personas con discapacidad más o menos vienen al mes?
Pues tenemos un promedio, bueno, ese dato te lo da más exactamente Victoria, que okay. Es la que maneja ya toda la contabilidad. Yo dicto algunos talleres, visitas guiadas, entonces ese dato exacto no te lo puedo dar, pero sí, me comunico y trabajo mucho con personas discapacitadas.
Con discapacidad, gracias.
Bueno, yo les cuento que el museo está ubicado en un terreno inclinado. Su topografía fue aprovechada por el arquitecto Salmona para configurar el programa museográfico y esto dio como resultado una sucesión de patios en diagonal. Esa fue la primera vista que tuvimos, acompañada por un hilo de agua que brota desde la parte superior hasta el interior, hasta cruzar todo el museo. En la parte interna de la tierra vuelve a hacer ese ciclo. Creo que esa sensación, una sensación de paz muy significativa para quienes entramos y creo que muy impresionante, al menos para mí lo fue. El agua orienta el recorrido, lo anima con un sonido que produce constantemente y los haces de luz que en ella se reflejan, pues impresionan y causan, digamos que una paz interior muy, y muy reflexiva, ¿no? Que impacta. También está cubierta toda la fachada del museo en ladrillos y es una, digamos que hay una limpieza, no hay adornos, simplemente el ladrillo vacío que significa como la pureza de lo que se va a contar dentro de ese museo y de lo que está contenido. Está el mismo museo es una figura geométrica de la cultura precolombina. Por eso nosotros en ese recorrido que hicimos con las personas que hacen parte de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad, pues tuvimos la oportunidad de tomar también, Sebastián, lo que piensan esas mujeres.
Claro que sí, don Amparo. Fue una reunión muy bonita. Estuvimos, la verdad, fue grato ver la compañía de todas las personas, las mujeres con discapacidad, sus acompañantes, sus parejas, sus madres, hermanos. Bueno, les preguntamos a cada uno qué les había parecido el paseo y pues nos acompañó desde Circasia, Amparo. Esto fue lo que dijo Amparo. Doña Amparo, cuéntenos cómo se sintió el día de hoy en el paseo. ¿Le gustó la visita? Cuéntenos qué fue lo que más le llamó la atención.
Más que todo me llamó la atención todo, porque los celadores que van muy, muy amables con mis compañeras que están en silla de rueditas. Entonces me gustó todo, porque la señora que habló me cayó muy bien, me gustó todo. Me gustó donde estaba el señor Nano, me gustó todo lo del museo, porque quería venir a visitar el museo. Entonces me gustó la profesora, doña Amparo, que muchas gracias a doña Amparo y a ustedes, porque la profesora Luz Dari, que me gustó aquí también. Me gustó todo, donde el señor estaba nadando y todos los indiecitos y todo. Le agradezco mucho que sea muy satisfecha con esto. Y también le agradezco a todos sus compañeros de la foto y todo. Y ojalá que salgamos de las revistas bien, bien presentaditas y todo, para que la gente le guste la reunión de mujeres. Y estoy satisfecha con ustedes también. Y me gustó mucho, me gustó todo el museo también. Y les agradezco mucho a su maestro también. Lo quiero mucho. También.
Compañeros y a todos nuestros oyentes, que la experiencia ha sido muy bella. La verdad, las personas con discapacidad casi no tenemos acceso y nos sorprendió, creo que a todos nos impactó. Y lo que dice Amparo de Circasia es que la visita fue anunciada por lo menos una semana antes y ellos nos estaban esperando. Y por supuesto, desde que llegamos, los celadores estaban prestos a recibir a las personas en su diferencia, ¿no? Y la guía ya estaba parada en un lugar a la entrada del museo, dispuesta a hacer ese recorrido con nosotros, que había podido ser un recorrido aparte precisamente por la forma en que nos movemos, seguramente más lenta, diferente, atravesados con sillas de ruedas, con bastones. Entonces, pero se nos fueron pegando personas al proceso, que fueron llegando al museo, y también tuvimos la oportunidad como de compartir en ese proceso de diversidad. Ellos no nos vieron y se fueron, no, ellos nos vieron y vinieron y hicieron el recorrido con nosotros. Sebastián, síganos contando con quién más de estas personas tuvo la oportunidad de conversar.
Claro que sí, doña Amparo, de Circasia también. Que lo tenemos aquí casi pegadito, estuvo Lina con nosotros y le hicimos la misma pregunta y esto fue lo que contestó. Lina, ¿cómo se sintió el día de hoy en el Museo del Oro, en el paseo? Y cuéntenos, ¿qué fue lo que más le gustó de lo que vio?
Me gustó toda la naturaleza, los dibujos, el paisaje, el señor nadando. ¿Cómo se llama? Los muñequitos, supongamos. Me gustó mucho.
Gracias. Sí, señor. Y pues como por terminar un poquito aquí con el municipio de Circasia, estuvieron las últimas tres, no menos importantes, las luces, diría yo. Quedaron la señora Luz Gladys, Luz Edith y Luz Dari. Entonces ahí las presentamos. Doña Luz Gladys, ¿cómo se sintió el día de hoy en el paseo? ¿Qué tal le pareció la visita al Museo del Oro?
La verdad me parece... Buenas tardes. Me pareció muy bueno. Pues compartir con todas las personas. Muy agradecida con la invitación. No, la pasamos muy bueno, la verdad, primera vez que vine a mirar tanta belleza.
Muchas gracias. Doña Luz Edith, buenas. ¿Cómo le pareció el paseo el día de hoy al Museo del Oro? ¿Cómo se sintió?
Muy buenas tardes, excelentemente bien. Fue una experiencia maravillosa, en especial pues también traí a mi niño que no lo conocía y compartir con todas estas personas fue muy maravilloso, muy genial. Compartir saberes con las demás personas.
Muchas gracias. Buenas tardes, doña Luz Dari. ¿Cómo le pareció el día de hoy el paseo, la reunión aquí en el Museo del Oro?
María, muy buenas tardes. Espectacular. Muchísimas gracias a la directora Amparo Rosas por esta gran invitación. Muy bonito también, para que venga todo el mundo también a conocer hay cosas tan interesantes, cosas históricas que tenemos que darnos cuenta de muchas cosas. En todo caso, muchísimas gracias, muy buenas las atenciones. Bendiciones para todos.
Y desde Salento también hubo compañeros que nos estuvieron acompañando. Estuvo Natalia, Erika y José, y pues esto fue lo que comentaron. Bueno, y aquí me encuentro con otra compañera más que ha hecho parte el día de hoy del paseo al Museo del Oro. Ella se llama Natalia y también es de Salento. Natalia, cuéntenos un poquito de esta experiencia. ¿Le ha gustado? ¿Qué le ha llamado más la atención de lo que ha visto en el Museo del Oro?
Comunidad de Santo Ramón, empezó a jugar con la mía, empezó a montar la casa, haciendo piso y todo, arreglar la casa y todo, y ya.
Muchas gracias. Erika también nos acompaña de Salento. Y Erika, quiero que nos cuente un poquito, por favor, la experiencia, qué es lo que más le ha llamado la atención el día de hoy en el paseo en el Museo del Oro.
Muy buenas tardes. Pues a mí me llamó la atención mucho pues lo que es la parte de arqueológica, lo que es las narigueras, más que todo como lo de las tribus, ajá, las tribus urbanas que llaman. Y pues en sí el paseo, bueno, pues me ha parecido muy chévere, una integración muy chévere acá en el museo.
Bueno, y aquí nos encontramos con José de Salento. José, cuénteme un poquito cómo se ha sentido el día de hoy, le ha gustado el paseo, qué es lo más interesante que ha visto en el Museo del Oro.
¿Qué me ha gustado a mí en el Museo del Oro? Me ha gustado todo, ver todo. Me gusta colaborar con la gente que tiene la discapacidad, que viene con la silla de ruedas, y me ha gustado colaborar. Me ha gustado todo porque yo, por ser líder y voluntario, me gusta colaborar con Amparito y con todos los otros compañeros. Eso es lo que me gusta a mí.
Por supuesto, y desde la Ciudad Milagro también estuvieron compañeros con nosotros. Doña Ludivia, que es mamá de Natalia, quien también nos habló, y Luz Nelly y don Fernando. Esto fue lo que nos compartieron. Doña Ludivia también nos acompañó en esta tarde. Doña Ludivia, cuénteme, por favor, qué le ha parecido el paseo, cómo se ha sentido, qué le llamó más la atención de lo que vio hoy en el museo expuesto.
Bueno, buenas tardes para toda la amable audiencia. Nosotros nos encontramos pues muy felices de estar acá en el Museo del Oro, ya que muchas veces teniendo estas instituciones y estos centros en la misma ciudad, muchas veces no los conocemos. Pues a mí lo que más me ha llamado la atención son el jardín arqueobotánico, donde se cultivan las plantas originarias de esta región y también de nuestros antepasados.
Muchas gracias. Desde la ciudad de Armenia también nos acompaña una compañera muy querida, Natalia, y nos va a contar un poquito de lo que le ha llamado más la atención el día de hoy en el paseo del Museo del Oro. Por favor, Natalia.
Hola, visita. Me pareció muy interesante. Hemos podido conocer muchos temas y hemos compartido con todas las personas.
Muchas gracias. Doña Luz Nelly y don Fernando de Armenia también nos acompañaron el día de hoy y quería preguntarles qué les ha parecido el paseo. Por favor, cuéntenos alguna cosa que le haya llamado la atención del Museo del Oro.
Bueno, a mí me invitaron a un paseo, pero pues ese paseo como no, que no lo he visto. Yo encontré una exposición de unas personas que quisieron representar como la idiosincrasia de este país y en la época que se ha vivido y se sigue viviendo, ¿no? Me pareció bonito. La parte del museo como tal, pues me parece que pues no fueron muy descriptivos, hicieron muy rápido y pues aún hay cosas que uno puede reconocer y otras que no. Entonces, toda esa parte de Hispanoamérica y cómo fue nuestra disque conquista, Creo que pasamos muy rápido y ahí falta mucho todavía por trabajar con las guías y con el mismo museo. Y lo demás, pues encantada, a mí me encanta que me inviten, así sea de paseo.
Eso, y don Fernando.
A mí lo que me llamó la atención fueron básicamente dos procesos. El primero, la exposición de fotografía, a pesar de que yo no las veo, con la descripción que hizo la guía y las personas que nos acompañaban, me dieron una imagen de esa obra a través de los ojos de los demás. Y lo otro, la exposición de prehispánica, de las atuendos, joyas y demás instrumentos que usaban los quimbayas, que nos dan a entender que no era una tribu común y silvestre, había organización, había unión. Y yo creo que en la medida que reconozcamos nuestros ancestros, podemos reconstruir el tejido social que está tan roto en estos momentos. Gracias.
Gracias a usted.
Y de Calarcá, como por último, pero no menos importante, estuvieron nuestros últimos compañeros, nuestra querida Clemencia, Nelly y Juan Fernando. Y esto nos compartieron.
Y también con nosotros en esta tarde estuvo Clemencia. Clemencia, por favor, cuéntenos cómo se sintió el día de hoy. ¿Qué le llamó la atención de lo que vio en el Museo del Oro?
Buenas tardes, encantada de conocer semejante museo, muchos años viviendo en el Quindío y es primera vez que vengo, una maravilla de que tiene el Quindío, a pesar de que hay muchas personas que vivimos acá y no conocemos esas bellas arquitecturas que tiene el departamento. Y el grupo con que estuvimos reunidos, fabuloso, pasamos muy buen día, gracias.
Y como nunca podría faltar, pues doña Nelly también nos acompañó en esta tarde. Y quiero que me cuente, doña Nelly, cómo se sintió el día de hoy. Dígame qué le llamó la atención, ¿había venido antes?
No había llegado a venir antes, siendo de acá del Quindío toda la vida. Pero me ha parecido muy bonito todo en general y en especial la naturaleza, las fuentes de agua muy chéveres, muy bonito ese sistema y todo muy bien, todo el grupo, gente muy buena, muy chévere.
Gracias, señora May. Juan Fernando nos ha acompañado hoy desde Calarcá. Juan Fernando, por favor cuénteme qué le pareció el paseo el día de hoy, cómo se ha sentido. ¿Qué les llamó la atención de lo que vi expuesto hoy el día de hoy en el Museo del Oro?
Mi nombre es Juan Fernando. De lo que me gustó del museo fueron las todo lo que vimos en el museo, las imágenes. Todas las imágenes que vimos, muy bonito el jardín. Y me gustó mucho el paseo.
Gracias. Y Diana, quien es su madre, también está con nosotros. Y nos va a contar cómo se sintió el día de hoy, qué le llamó la atención a lo mejor de lo que vio.
Me fascinó mucho. Las primeras que yo también vengo aquí y lo estoy apenas conociendo y me gustó, fascinó toda la naturaleza y las cosas de las aguas.
Bueno, eso fue lo que contaron nuestros compañeros y compañeras. Hacen parte de la Red Quindiana para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad. Ahora yo le voy a dar la palabra a Dieguito, que también nos va a contar qué fue lo que más le gustó del Museo Quimbaya, Dieguito.
Bueno, primero que todo, pues el fortalecimiento de la Red para el Desarrollo de las Mujeres con Discapacidad. Me sentí muy contento pues, de ver el grupo fortalecido y ver caras nuevas. Eso por un lado. Por el otro, el Museo Quimbaya, que hace muchísimo tiempo no visitaba, desde que era un chiquitín, y pues me pareció muy, muy interesante lo que vi. Dos cositas que me llamaron bastante la atención. La parte de los collares con los casquillos de proyectil. Eso me estremeció porque ahí está pues el testimonio de los de las víctimas o de...
De los falsos positivos.
O de los familiares de los de las personas con falsos... sí.
Voy a ayudarle, Dieguito, que a mí también me impresionó tanto, y es que hay una exposición en este momento donde están las caras de las personas que fueron... de la familia de las personas que fueron víctimas de los falsos positivos. Y alrededor de cada familia hay un collar hecho de las balas, de los casquillos de las balas que se encontraron alrededor de esas personas.
Y son tiros como de escopeta, no sé, los casquillos son grandes, no sé.
No conozco de armas, sí, pero no. No creo que esas personas, no sé, Diego, pero lo impresionante, Diego, es los diseños y los grabados que tienen esas balas, que son la cara de las personas que fueron víctimas de los falsos positivos.
Me hizo recordar a la escopetarra, que era una escopeta que la adaptaron como guitarra.
Sí.
También pues me acordó
como una forma de protesta, pero esta es una, uy, eso sí creo que nos erizó a todos, nos impresionó.
Sí.
Como también el conflicto hace parte de lo que somos, ¿no? Y de una historia que la cuentan gráficamente en unas fotografías, y en las mismas balas están grabadas las caras de las mismas víctimas.
Y vale la pena también visitar ese museo. Y también otra cosa que me llamó la atención fueron los huevos de oro. Y aparece, cada 4 años, o sea, cada que elegimos presidente, ellos cogen la gallinita de los huevos de oro. Pues eso fue lo que entendí de la representación.
Es el análisis que se hace, hay una exposición de unos huevos, sí. Y el análisis que hace Diego es muy profundo. Cada 4 años llega la gallina. No, llega el cuidador de sus huevos de oro, al que le interesa, porque la gallina yo creo que la mataron de rato. Ya hicieron caldo con ella y tomaron para las elecciones. Bueno, Sebastián, cuéntenos usted qué le pareció ese paseo, que sí fue un paseo muy bello.
Sí, un paseo muy bello. Un paseo muy bello, muy, muy. Estuvimos muy integrados. Aprendí mucho de la unión entre las personas, que así no sean especialmente familia o amigos. Yo por lo general a muchos de ellos los conocí por primera vez, pero me hicieron sentir como que ya nos hubiéramos conocido desde antes. Eso quería decir, como en especial con la red, pero sí me llamó la atención. Por ejemplo, tuve la oportunidad de preguntarle a la guía si las figuras precolombinas y si las reliquias, esto tiene un nombre más técnico, las reliquias que habían ahí muy bonitas, yo pensé que eran réplicas, perdón, y resulta que son las piezas auténticas. Entonces eso sí que me llamó la atención.
De arqueología, porque, ¿no?
De arqueología, los adornos que tenían en oro, las ollitas de barro, todo esto me pareció que el hecho de que sea la pieza auténtica le da mucho más valor y autenticidad al asunto, y me parece que ahí está retratada la historia que muchas veces por estar envueltos en la actualidad ignoramos o de pronto olvidamos, y es una historia que vale más que toda la plata del mundo. Entonces me pareció increíble haber estado allí, me encantó la atención de la gente, de las personas que estuvieron allá, los guías, la oportunidad de poder entrar con las personas con discapacidad. Y pues nada, espero poder volver a ir y que terminemos de hacer el recorrido.
Claro.
Amparo, porque nos faltó de hecho como que casi que la mitad del recorrido y estamos deseosos de poder volver.
Claro, sí, a pesar de que hicimos un recorrido largo, nos faltó creo que más de la mitad.
Claro.
Porque, bueno, nosotros visitamos algunas salas y también fuimos a mirar, digamos, el legado vivo que hay, que es la arqueobotánica. Allí le cuento, Nelson, y a los queridos oyentes, y a Andrea, que yo no sé por qué perdió este paseo tan bello, hay una historia viva de lo que son nuestras plantas, desde tiempos atrás, desde que el Quindío no era Quindío, ni Manizales era Manizales, ni era Caldas, sino éramos el Bajo Cauca, ¿no? Éramos el Bajo Cauca. Entonces, ellos tienen, digamos que una riqueza de investigación sobre estas, digamos que estas plantas, sobre esta riqueza viva, y la han sembrado también en unos bellos senderos en el museo, y la disfrutamos muchísimo. De hecho, creo que fue donde más nos detuvimos, tuvimos la oportunidad de hacerlo a solas, pero tenemos que volver para hacerlos con las guías y aprender de lo nuestro, porque ir al museo es como un encontrarse con los ancestros de uno. La verdad, las riquezas nuestras están allá, en esos poporos que no vimos, que no era el único. Allá me di cuenta que el único poporo no fue el que le regalaron a España, el que encontraron en Finlandia, que lo regalaron en 1911 aproximadamente, sino que hay otros poporos también.
Hay más.
Que no conozco. Y pues a mí la verdad, como la alegría y el hecho de que el museo fuera tan asequible para las personas de movilidad reducida, para las personas con discapacidad visual, creo que la señora trató de ser lo más descriptiva posible, y sabemos también que hay, que todavía nos faltan procesos de atención para las personas con discapacidad, pero que también las personas con discapacidad debemos llegar para que el museo también, quienes administran también el museo, sepan y que también hay adecuaciones que hacer. Muy, muy interesante recorrer y saber. Yo sí les recomiendo que es un plan importante, no solamente para que reconozcamos nuestros patrimonios materiales del eje cafetero y de Latinoamérica, de verdad, es una riqueza que tenemos aquí en el Quindío, sino también para que valoremos y tengamos identidad por lo que somos y por lo que tenemos. Yo quiero darle las gracias a la doctora Luz Estela Gómez González, que ha sido la directora, quien fue finalmente la que nos preparó este espacio para que llegáramos casi 25 personas al museo y lo disfrutáramos. A ellos muchas gracias, a la funcionaria, a Olga Lucía y a Viviana, que nos ayudaron a entender un tanto lo que es el museo. La verdad, entender el museo es visitarlo continuamente, porque hay una riqueza en cada sala y en cada, digamos que para nosotros es una reliquia, para ellos es un testimonio arqueológico, pero uno se encuentra con cada arte que dejaron los indígenas, que es una muestra de arte de hace muchísimos años, entre otras cosas no sabemos cuántos, que vale la pena ir muchas veces y no solamente disfrutarlo, sino como una parte de investigación muy personal. Bueno, eso fue En Sintonía con el Territorio. Tenemos muchas visitas todavía que hacer. Hoy me encanta que las mujeres hayan, de los diferentes municipios, hayan podido venir. Y esa experiencia, no solamente lo que decía Sebastián, el contacto que tuvimos, la risa que tuvimos, el tener que organizarnos según el desplazamiento de cada uno de nosotros, frenar en seco, dar espacio para que llegaran las personas en sillas de ruedas en salas muy pequeñas. Eso nos sincroniza a seguir caminando en red. Un abrazo para todos, muchas gracias.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
A veces por crueldad, pero casi siempre por desconocimiento. Lo cierto es que para nombrar correctamente a una persona con alguna discapacidad, bastaría con sacar algunas palabras y estrenar otras.
¿Sabía usted qué?
Bueno, bien sabía usted que hoy vamos a hablar de los derechos culturales. Entonces, debido pues al tema que tenemos con el Museo Quimbaya, yo quiero contarles sobre los derechos culturales de las personas con discapacidad. La verdad, hay una ley que es la 361 de 1997 y ella habla sobre la accesibilidad y los diseños arquitectónicos en todos los edificios públicos y privados. Desde hace muchos años empezaron los museos en Colombia a ser asequibles. De hecho, así sean edificios que son patrimonio, deben ser adaptados. Así el Museo Nacional en Bogotá adaptó sus instalaciones con un ascensor y más o menos en el 2010. Cada museo y cada edificio, no solamente en la accesibilidad física, sino la accesibilidad a las comunicaciones, debe propender, lo dice la ley 1618, ya la ley estatutaria, por tener un intérprete de señas y por describir no solamente en voz todo el contenido del tema de exposición de cada museo. Y no solamente los museos, también las casas de la cultura, porque las personas con discapacidad pues tienen el derecho también a disfrutar de la cultura y del arte en su región y en su territorio. Entonces, por eso también esta ley 361 le dice a las universidades que tienen facultades de ingeniería y de arquitectura que en el momento de construir los edificios públicos tengan en cuenta la accesibilidad existente, la accesibilidad que debe haber para todas las personas según su diferencia de movimiento y su capacidad de desenvolverse en cada edificio, la debe tener en cuenta las escuelas, también las universidades. Entonces, yo sí creo que hay una cátedra de accesibilidad, como lo dice la ley, eso está, esperamos que esto también esté sucediendo en el Quindío, y los centros culturales como las casas de la cultura, pues deben estar adaptados para que las personas con discapacidad también puedan disfrutar. Eso lo dice el artículo 17 de la ley 1618 y es en concordancia con la ley 1346 del 2009 que habla de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Dice también esa ley estatutaria que el ministerio es el que debe velar por la inclusión de las personas con discapacidad y deben adoptar medidas como, pues no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito departamental, distrital y municipal, para que se garantice el acceso a los eventos y a las actividades culturales. Garantizar que las entidades culturales y que los espacios y monumentos culturales cumplan con las normas también de acceso a la información y a la comunicación y a la accesibilidad ambiental. De hecho, me da a mí la impresión que no solamente la arquitectura, sino la textura de las obras que contiene debería estar descrita. Allá en el museo nosotros nos encontramos con un dispositivo que va contando la exposición, no solamente en imágenes, sino también en audio. Bueno, nosotros esperamos que la ley se vaya dando en todos los municipios, la ley de accesibilidad, que lo dice la ley 361 y la ley 1610, estatutaria, la ley 1618 de 2013. Muchas gracias. Todos somos
iguales. Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Y talento.
Es otra noche más.
Bajo los zapatos, barro más cemento. El futuro no es ninguno de los prometidos en los 12 fuegos. a otros les enseñaron secretos que a ti no, a otros dieron de verdad esa cosa llamada educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ¿Y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras. Ese es un fragmento de la canción de los años 1986 del autor Jorge González, voz y teclado de la agrupación El Baile de los que Sobran. Bueno, se trata de la discriminación laboral que tienen los jóvenes después de que salen del colegio o la universidad. Bueno, estas canciones son críticas sociales. En tiempos de la dictadura de Augusto Pinochet, ellos fueron perseguidos por sus canciones, revolucionarias y críticas sociales muy fuertes que al final los cohibieron, les restringieron muchos conciertos y ellos fueron más famosos en Colombia. Y saber que esa canción, El Baile de los que Sobran, ha sido un himno de protesta. Hace poco, en 2019, y después de pandemia también, este fue el himno muy vigente, desde pues fue creado hace más de 30 años y aún está vigente en la mente de los jóvenes y de las personas.
Ha sido pues como un himno también para la conmemoración de esos 50 años de la dictadura militar de Pinochet. De hecho fue un super concierto pues que amontonó mucha gente en esa conmemoración de los 50 años.
Listo. Bueno, Los Prisioneros es un grupo conformado inicialmente por Claudio Narea, en coro y guitarra, Miguel Tapia, en batería y segunda voz, además de Jorge González, que ya lo mencionamos, y su manager, quien los catapultó al éxito, Carlos Fonseca. Esta es una canción dedicada a la élite de la sociedad chilena, a los más, entre comillas, prestigiosos e influyentes de Chile, ¿no? Creo que esa es una crítica también y va dirigida a ellos, eso no es nacionalismo, que ellos quieren estar en otro lado, o sea, vestirse con los mejores trajes de modas extranjeras y no valorar su propia cultura, ¿no? Bueno, durante su primera fase, de 1979 a 1991, publicaron 4 discos que se convirtieron para algunos en puntos de referencia de la música latinoamericana. La banda se separó en 1991 tras la salida, por motivos personales, de Claudio Narea. Y en su reemplazo entró Cecilia Aguayo, y Robert Rodríguez, quienes lanzaron el exitoso disco Corazones. La banda, con su formación original, se volvió a juntar, se volvieron a reunir en 2001, dando dos conciertos en el Estadio Nacional y editando un nuevo álbum, pero tras problemas entre Gonzalo y Narea, la banda se volvió a separar en 2003. Bueno, entre las principales canciones de Los Prisioneros está El Baile de los que Sobran, ¿Por qué no se van?, Pa Pa Pa, Tres, Tren al Sur, Muevan las Industrias, Estrechez de Corazón, Amiga Mía, Corazones Rotos, We Are Suramerican Rocket. Esas son las principales canciones, entre muchas más, que ellos interpretaron.
Las industrias, muevan las industrias. Cuando vino la miseria, los echaron, les dijeron que no vuelvan más. Los obreros no se fueron, se escondieron, me rodean por nuestra ciudad. Las industrias, muevan las industrias. Las industrias.
Esa fue una crítica a la recesión económica que hubo en Chile en 1982. También fue inspirada en esa revolución, digámoslo así. Y pues eso, esas canciones tienen mucho sentido y van a ser recordadas durante los años por su crítica social y su actualidad también.
Es un rock protesta, sí, lo que hacen, sí, claro, los prisioneros. Ellos mandan mensajes de una opresión y de una dictadura que les fastidia y lo expresan. Por eso ellos son perseguidos y son censurados en ese Chile de la dictadura. Además que, acuérdense que esta canción suena en toda la década, en cada protesta en Latinoamérica. Esta canción es el himno de los muchachos que protestaron hace 3 años, y sigue siendo un himno para demostrar la inconformidad que hay en la población de cómo se manejan las situaciones políticas y económicas de nuestro Latinoamérica.
También saber que ellos que eran chilenos no fueron invitados al concurso de Viña del Mar. Al concurso musical.
¿Nunca han sido invitados o qué?
No, no han sido invitados y en cambio invitaron a Soda Stereo, que era argentino. A ellos sí les dieron importancia.
Sí, claro, les siguen cobrando que sus canciones protesten.
Entonces es muy interesante la historia de Los Prisioneros y hay mucho que decir, pero eso fue un pequeño resumen de la historia de Los Prisioneros. Y bueno, seguiremos en otras agrupaciones y también destacadas y que tienen un mensaje social muy interesante.
Las industrias, muevan las industrias. Las industrias, muevan las industrias.
Ministerio de Cultura.
Colombia, potencia de la vida.
Con todos estos temas de arte, cultura y discapacidad, pues damos por terminada la emisión de hoy en este programa para todo el mundo. No sin antes agradecer a nuestro equipo de trabajo, Sebastián, Diego, Nelson, Andrea, muchas gracias. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a que se sigan conectando todos los viernes a las 11:30 de la mañana por la emisora Ecos del Cacique. En este momento no tiene un dial, pero sí tiene una emisión por internet y también por el Facebook de la Fundación Fundamor o la Alcaldía de Calarcá. Hasta el próximo viernes y muchas bendiciones.
Todos somos iguales. Todos somos distintos.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá.
Déjame contar un secreto a voces sobre que yo sé.
Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad.
Ser personas es nuestra capacidad.